Las 4 y 24 minutos, las 3 y 24 en Canarias. Seguimos aquí en Es la Tarde de Es Radio. Y vamos a mirar ahora al exterior. Dirán ustedes, ahora es cuando va a hablar de Bruselas. Que no, que se aguanten. Que han montado el numerito y en la tertulia tengo a Pepe, García Domínguez, a Manuel Llamas y a José María Marco. Y hay algunas cosas sí que quiero que escuchar porque hay quien ha perdido hoy el Oremus cuando han cogido el micrófono. Pero si lo que está pasando en Cataluña no nos deja a veces fijarnos en lo que está pasando en el resto de España, imagínense más allá de nuestras fronteras. Pero hay una noticia a nivel internacional que sí se ha comentado mucho en las últimas horas y que yo creo que los oyentes de radio necesita que alguien se la explique y se la explique bien, de una manera independiente y con conocimiento. ¿Hablo internacional? Sí, vuelvo a recurrir al de siempre. Sé que estaba a punto de irse de viaje, pero es mi amigo y le exploto. Don Florentino Portero, director del Grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Vitoria, muchas gracias, buenas tardes.
Muy buenas tardes y gracias por la confianza.
Y espero que, a pesar de esta intensiva explotación, sigamos siendo amigos. Don Florentino, ahora en serio, es necesario. Se ha conocido la noticia de que Donald Trump reconoce a Jerusalén como capital de Israel, que traslada o ha dado orden de trasladar allí la embajada de Estados Unidos. Están diciéndose y escribiéndose muchísimas cosas en medios en España sobre las consecuencias, sobre el porqué, sobre si es un disparate o no. Don Florentino, ¿y usted qué opina?
Bueno, primero, para aclarar algunos datos, porque, como usted bien dice, se están publicando cosas muy raras y diciendo otras aún más raras. O sea, el reconocimiento de que Jerusalén es la capital del Estado de Israel y la decisión de mudar la embajada a la capital es del año 1995, que si mal no recuerdo era un momento en que el presidente de Estados Unidos era Bill Clinton. Por lo tanto, ese es un tema muy antiguo, que viene de atrás y el señor Trump no ha tocado nada que no estuviese ya decidido por el Congreso de los Estados Unidos. Desde entonces hasta hoy, y recordemos que en la segunda legislatura de Bill Clinton es cuando se hacen las grandes negociaciones del proceso de paz con el señor Arafat y el señor Ehud Barak como representante de cada estado. Recordemos los encuentros en Camp David, luego unos finales en territorio egipcio que acabaron en absoluto desastre. Desde entonces, Bill Clinton primero, Bush después, Obama después, lo que han venido haciendo es posponer la mudanza, dando por sentado que hay unas negociaciones y no es momento, pero siempre reconociendo que Jerusalén es la capital del Estado. Lo que ha hecho en este momento el señor Trump es decir, puesto que no hay ninguna negociación de paz y no hay ninguna razón para seguir posponiendo la mudanza, nos mudamos ya. Pero Estados Unidos no cuestiona que los israelíes decidan dónde colocar su capital. La embajada de Estados Unidos en España está en Madrid, no está en Ávila, ni en Zaragoza, ni siquiera en Cuenca, que es una ciudad maravillosa, que es la de mis ancestros. Está en la calle de Sarona de Madrid porque nosotros, los españoles, decidimos que Madrid es la capital. En este caso es lo mismo. Los israelíes han decidido que es allí y allí va. Dentro de Jerusalén, y esto es muy importante para entenderlos, está lo que ahora se denomina Jerusalén Este, que es la ciudad histórica, y lo que es el nuevo Jerusalén o Jerusalén Oeste. Cuando concluye la primera guerra entre árabes e israelíes, se trazó una línea verde para separar los dos territorios. Es la línea del armisticio. El Jerusalén Oeste, donde va a ir la embajada de Estados Unidos, está en la zona que es propia de Israel y que los árabes no discuten que sea de Israel. La embajada no va a ir a la ciudad antigua, que es una ciudad que los árabes reivindican y que está al otro lado de la línea verde y que, por lo tanto, es objeto de negociación. Estados Unidos, al trasladar la embajada allí, no está cambiando nada, no está modificando nada, no está bloqueando el proceso de paz. Llegado el día, un supuesto Estado palestino también podrá colocar su capital en Jerusalén, porque son dos ciudades unidas, la antigua y la moderna. Sencillamente, lo que hay es un hartazgo norteamericano respecto de la autoridad palestina porque no hace nada en la negociación, porque bloquea la negociación, y Estados Unidos ha concluido que ya no había ninguna razón para seguir posponiendo una decisión tomada, insisto, en 1995.
Cuando Hamas dice eso de que la decisión va a abrir las puertas del infierno, lo dice de boquilla, lo dice porque es lo que se espera que diga, lo dice porque así puede tomar luego decisiones para hacerle la guerra a Mahmoud Abbas. ¿Crees que va a ir a mayores la cosa o que estamos todos asistiendo a una teatralización de una parte más de este conflicto?
Evidentemente tiene un componente teatral importante. El caso de Hamas. Hamas es la variante palestina de Hermanos Musulmanes. Por lo tanto, es perseguida, ¿y de qué manera? Por Egipto y por Arabia Saudí. Es una formación que no reconoce el Estado de Israel, aunque últimamente venía jugando con ciertas ambigüedades. Su objetivo es acabar con Israel. Por lo tanto, ellos nunca han estado en el proceso de paz, nunca se han incorporado al proceso de paz. Siempre han negado la posibilidad de un acuerdo entre los palestinos y los israelíes para repartirse aquel territorio. Hamas es un grupo terrorista. Hamas continúa lanzando misiles contra el territorio de Israel. Evidentemente, que Hamas está en contra de esto, pues claro que está en contra. Y va a utilizarlo en la medida de sus posibilidades para tratar de desacreditar al mundo vinculado al Fatah, a la gente que ahora está al frente de la autoridad palestina, puesto que hay una competición por el control de la población, una competición por el logro del poder. ¿Van a dar un salto al terrorismo? Yo no lo sé. Yo no sé si esto va a derivar en violencia o no. Lo que sí sé es que en el corto o medio plazo los sectores más radicales tienen más munición.
Bueno, pues he entendido esa última frase. Florentino, ¿Donald Trump toma, o la administración Trump toma esta decisión pensando en Oriente Próximo o con algún tipo de connotación interna? No sé si derivar la atención aquí, que no se hable de otra cosa.
No, esto tiene una dimensión interna que es la campaña electoral. Es un compromiso de campaña electoral que una parte de la sociedad norteamericana pues le agradeció particularmente. Por cierto, no mayoritariamente los judíos, que votan demócrata y que no siempre sienten una gran simpatía por lo que está ocurriendo en Israel. Tiene mucho más que ver con otro tipo de votante que sí cree que Israel es un aliado muy importante y que no tiene ningún sentido tener la capital en Tel Aviv, la embajada en Tel Aviv, si la capital está en Jerusalén. Pero luego tiene evidentemente una dimensión internacional, y es dejar muy claro en esa parte del mundo que Israel que Estados Unidos respeta a Israel, que reconoce que Jerusalén es su capital y que no va a seguir posponiendo medidas por un proceso de paz que no existe. También es verdad que esto ocurre en un momento muy singular, en el que tanto Egipto como Arabia Saudí como Emiratos mantienen una estrechísima relación con Israel para tratar de detener a Irán, y que estos países están cansados de la autoridad palestina, cansados de dar apoyo a los palestinos más moderados para que avancen en el proceso de paz cuando no siempre manifiestan mucho interés. Por tanto, Estados Unidos ha medido los tiempos y ha medido los aliados. Arabia Saudí o Egipto, en el plano retórico, condenarán la medida, pero en la realidad su proximidad con Israel es mayor que nunca y tienen muy claro que el problema no es la causa palestina, el problema es el crecimiento de la influencia iraní en la región.
Bueno, y una vez que nos has dejado ya claro todo esto y que nos lo has explicado estupendamente, lo último que te pido es que escuches conmigo y con el resto de los oyentes lo que ha dicho nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, cuando le han preguntado por la decisión de Estados Unidos.
El Estatuto de Jerusalén tiene que ser objeto de negociación en el marco del objetivo de crear, de resolver la cuestión de Palestina mediante la creación de dos estados que convivan pacíficamente y en seguridad, y por lo tanto pues cualquier decisión unilateral nos parece contraproducente y por lo tanto no la apoyamos.
No sé si lo he entendido bien, pero España no apoya una decisión de Estados Unidos sobre Israel.
Sí, lo oye usted divinamente. Sencillamente España se mantiene fiel a su posición tradicional, que también es la posición europea, y es mantener la ficción de que hay un proceso de paz y que esta decisión puede alterar el proceso de paz. La realidad es que el proceso de paz murió en las cumbres de Camp David y de Egipto, la cumbre de Taba, y que desde entonces no hay ningún avance ni expectativa de ello. Por lo tanto, no tiene sentido paralizarlo todo. yo entiendo la posición española, que es una posición muy cómoda y que mantiene la ficción de que el proceso está en pie, pero es que no hay ninguna negociación, si no podemos seguir engañándonos, y por lo tanto no hay ninguna razón de castigar a Israel, sobre todo mudando una embajada a una zona de Israel que no queda afectada por el Estatuto de Jerusalén, como hace referencia el ministro, porque es el Jerusalén Oeste, que es otra historia totalmente distinta.
Don Florentino Portero, he preguntado aquí en el radio a Somalo, a Federico, si me dejaba matricularme en el grado en la Universidad Francisco de Vitoria, pero no me coinciden los horarios. No le importa que le llame de vez en cuando, ¿no?
Bueno, el año que viene sacamos el grado en online, así que estará usted particularmente invitado.
Ay, mire, ahí entonces, ahí ya las cosas empezarán a cambiar. Florentino Portero, director del grado de Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco de Vitoria, todavía offline, a partir del año que viene también online. Muchísimas gracias, un abrazo, y especialmente por habernos esperado en su despacho y no haberse ido con él todavía el viaje que tenía previsto. Un abrazo, amigo.
Un abrazo muy fuerte.
Por ustedes, lo que sea, ¿eh? Y si tengo que molestar a los amigos, se les molesta. Y a más gente que vamos a seguir molestando. Nieves, Securitas Direct.
Sí, porque, Dieter, ya sabes que nuestra prioridad son los oyentes y en Securitas Direct su prioridad son sus clientes. Y aquí hemos hablado mucho de la alarma Zero Vision, que ya saben todos nuestros oyentes que está dotada con la última tecnología que interviene directa y remotamente para evitar el robo, pero es que ahora han puesto a disposición de sus clientes miles de expertos en seguridad que trabajan las 24 horas para proteger lo que más nos importa, que es nuestra casa, nuestro negocio y, en definitiva, nuestra familia. Si tú también quieres pertenecer a esos más de 2,5 millones de clientes, tienes que llamar ahora a Securitas Direct al 900-130-900, 900-130-900, o si quieres, entra en securitasdirect.es y calcula online.
Bueno, lo de online ya ven ustedes que está muy de moda. Curioso, ¿verdad? Porque hay comunidades que piden que se les perdone la deuda, otras que piden que no puedan bajar de impuestos los de al lado, otras que piden que tenga un concierto, un cuponazo también ellas, otras que piden que se reforme la financiación a la vez que la Constitución. Hay una comunidad que no hace nada de ruido y que luego aparece primero en los indicadores. Qué poco ruido nacen, ¿no? Bueno, pues a ver si esta tarde conseguimos que hagan un poquito de ruido y así les escuchen. Enseguida, ¿quién es la tarde de radio?
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio. Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Las 5 menos 20 de la tarde, casi, las 3:39 en Canarias. Hazme alguna recomendación para los oyentes. Antes de que escuchemos lo que nos tiene que decir, yo creo que alguien al que conviene escuchar, ¿eh? Porque es que últimamente solo escuchamos quizás a los últimos de la clase, al que más estorba, al que más patalea y al que más ruido hace y luego suspende. Y cuando suspende se queja. Pero, y el alumno aplicado, de ese que poco nos acordamos, ¿verdad? Antes un consejito, Nieves.
Pues sí, porque cuando hablamos de números, cuando hablamos de financiación autonómica, Dieter, hay veces que algunas comunidades, algunos presidentes, los números se le atragantan, se le indigestan. Pues GastroPlus para todos ellos. Lo encontramos en las parafarmacias, en los herbolarios y, por supuesto, la parafarmacia mundonatural.es.
Doña Pilar del Olmo, consejera de Economía de Hacienda de Castilla y León, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En los últimos días estamos escuchando que muchas comunidades se plantan y dicen que esto del concierto vasco y navarro que está muy bien, pero que lo del cupo y la negociación es una estafa. Hay otras comunidades que dicen, oiga, pero es que esto de que Madrid pueda bajar los impuestos, hay que prohibirlo, señor Montoro. Otras que se apuntan a la campaña electoral y como Iceta dice que a Cataluña se le tiene que perdonar la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica, que también se lo perdonen a ellos. Otros que se pelean por si la reforma de la financiación hay que hacerla a la vez que la reforma de la Constitución. Y claro, luego uno ve los indicadores y dice, leche, los que menos se quejan, luego miro el indicador de educación, por ejemplo, y digo, ¿por qué me sale Castilla y León siempre de los primeros? Y luego miras el tema de sanidad y dice, anda, pero si le preguntan a los pacientes y otra vez de los primeros sale Castilla y León. ¿Ustedes funcionan bien porque no se quejan o funcionan bien a pesar de que no se quejan?
Yo creo que funcionamos bien a pesar de que no nos quejamos. Ya, la realidad es que creo que gestionamos muy bien el dinero, los euros que son de que pagamos entre todos los ciudadanos, y por eso tenemos esos buenos indicadores en educación, que somos la comunidad que mejor educa de España, me van a permitir esa licencia, y en otros indicadores, en sanidad o en atención a la dependencia. Y yo creo que somos que gastamos bien.
Pero claro, que no se quejen no significa que sean tontos. El reparto de dinero, hay algunos que están saliendo beneficiados y otros que están saliendo perjudicados. Vamos a ir por temas. Por ejemplo, ¿forma parte Castilla y León de esas comunidades que han puesto ya pie en pared y han dicho hasta aquí hemos llegado? Una cosa es que la Constitución reconozca un concierto y un cupo, y otra cosa es que se negocie el cupo siempre beneficiando a los mismos. ¿Ustedes en este asunto qué posición tienen?
Nosotros siempre hemos sido muy beligerantes, porque el hecho de que exista una buena financiación, en este caso para los vascos, lo que hace es que se pueden permitir el lujo de bajar los impuestos, sobre todo el impuesto de sociedades, que pagan todas las empresas. Y, hombre, nosotros no podemos bajar ese impuesto, lo puede bajar el señor Montoro, que es lo que debería hacer, para que sea igual en todo el territorio español. Porque si no estamos teniendo diferencias con una comunidad limítrofe con Castilla y León, y las empresas pues a lo mejor prefieren irse a un sitio donde pagan menos impuestos. Y siempre hemos sido muy beligerantes en ese sentido, y por supuesto lo seguimos siendo, porque no es que se hayan acortado las diferencias entre lo que recibe un vasco y lo que recibe un castellano y leonés. Con esta última ley del cupo incluso se habrán agrandado, y la prueba es que al día siguiente estaban ya acordando entre todos bajar el impuesto de sociedades. ¿Será que no lo necesita.
Sé que es meter un poquito el dedo en la llaga, pero ya saben que para esto están los periodistas, que somos unos malvados. Pero del mismo partido que es usted, el Partido Popular, es el señor Maroto, y yo le tuve hace, creo que fueron dos viernes o un viernes, aquí sentado en el estudio, y él me dijo que no era un privilegio y que se había negociado con transparencia y que no había de qué quejarse con el cupo vasco.
Bueno, somos del mismo partido, lo que pasa que en este caso el cupo, la ley del cupo ha sido aprobada por múltiples partidos que han gobernado a lo largo de la historia. No es una cuestión de partidos. Yo creo que además cuando yo soy la consejera de Castilla y León, lo que defiendo son los intereses de los ciudadanos que viven aquí. Y que se ha hecho con toda transparencia, yo voy a discrepar. El cupo sí que se pone una cifra siempre en la ley, pero luego todo el mundo sabe que hay ajustes y que hay transferencias desde el Estado al País Vasco, y que eso hace que el cupo no esté bien calculado, ni muchísimo menos. Las cuentas, si son muy transparentes, pues que nos sienten un día a todos y nos expliquen a todos los ciudadanos de dónde salen esas cuentas. Es muy sencillo. No sé si el señor Maroto tendrá esas cuentas. Yo, desde luego, no las tengo.
¿Esto se lo han trasladado desde Castilla y León al gobierno de España, al señor Rajoy, al señor Montoro? Lo digo porque, escuchándole a usted, uno tiene la impresión de que cuando se produjo el debate sobre el concierto y el cupo vasco, el gobierno, por ejemplo, de Castilla y León se identificaba más con las críticas que hacía Albert Rivera a la negociación que con los que se metían con Albert Rivera. ¿Me equivoco?
Bueno, en algunas cosas el Partido Popular no es monolítico. Yo creo que todavía tenemos todos capacidad para hacernos crítica, aunque sea constructiva. Y evidentemente en este caso, bueno, concretamente coincido más a lo mejor con lo que dice Albert Rivera, pero tampoco al 100%. Albert se niega a lo mejor por otros principios. Yo le estoy diciendo, no es que nos neguemos a que exista el sistema foral, porque está reconocido en la Constitución. O sea, que no nos vamos a negar, pero, hombre, lo único que pedimos es que sean claritos con las cuentas, y se lo hemos dicho, sí, hasta por escrito. Cuando en el último documento que hemos remitido al Ministerio somos muy claritos. O sea, pensamos en que se tiene que aplicar bien el cupo, que igual que toda España somos solidarios con el resto, y pues también el País Vasco debe serlo, y por eso creemos que hay que decirlo y hay que aclararlo. Si han gobernado, o sea, en el País Vasco siempre ha sido un lugar que que con todos los gobiernos del signo que ha sido han aprobado los cupos y ahora la prueba lo tenemos en el Congreso, que no ha habido prácticamente votos en contra de esta ley. Luego, bueno, pues la fuerza que tiene el País Vasco es mucho mayor, por eso de las minorías parlamentarias, que la que tenemos, aun siendo el mismo partido, otras comunidades.
Una curiosidad, ¿qué le responde el ministro de Hacienda Montoro cuando no solo usted, también Valencia o Galicia, es decir, compañeros, Feijóo, la señora Bonig, le plantean, oiga, que ya está bien? ¿Ustedes aspiran a que se reforme la financiación autonómica a un siglo de estos?
Sí, yo creo que todos aspiramos a que se reforme la financiación autonómica, entre otras cosas porque, como usted bien sabe, nos han echado muchas veces la culpa de que malgastamos las comunidades autónomas. Yo le puedo asegurar que Castilla y León no malgastamos nada. Y resulta que no tenemos suficiente con lo que nos transfieren el Estado por el modelo de financiación, ni siquiera para financiar los tres servicios públicos básicos, que son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Quiere decir, algo está fallando, ¿no? Estamos cerrando con déficits públicos, cada vez con menos, haciendo muchos esfuerzos, pero yo creo que es el momento de pensar entre todos cómo queremos financiar esos tres servicios, porque yo creo que son los que más cerca perciben los ciudadanos y los más importantes en el estado del bienestar. Y esto tendríamos que llegar a un acuerdo, a un consenso entre todos, y evidentemente tiene que estar también ahí el País Vasco. No puede ser de otra manera, tendrá que estar también en esa mesa, aunque tenga su régimen especial.
¿Usted cree que es injusto que la Comunidad de Madrid baje impuestos que podrían bajar otras comunidades y haya una competencia fiscal?
Yo creo que la competencia fiscal no es buena. Digo, no es buena porque lo que tenemos también es otra cosa en la que nos tenemos que poner de acuerdo. No tiene mucho sentido que se pague un impuesto en Segovia y no se pague a dos pasos en Madrid. No tiene ningún sentido. Y también normalmente es porque tenemos diferencias de renta, es decir, que hay una acumulación de personas con más capacidad o más riqueza en unos sitios que en otros. No es que el territorio sea rico o no, porque los territorios no son nada, sino que da la casualidad, bueno, pues que en unos territorios se ha juntado más gente o más empresas, bueno, pues porque por muchas circunstancias, históricas incluso. Entonces tampoco tiene mucho sentido. Aquí en España en general pagamos los mismos impuestos todos, porque sobre todo los grandes impuestos se pagan igual en todo, en casi todos los territorios, excepto algunos como el País Vasco, pero se pagan el impuesto de la renta, el IVA, el impuesto de sociedades, se pagan igual en los territorios, en todos los ciudadanos prácticamente igual. Hombre, yo creo que había que homogeneizar un poco y evitar entre nosotros hacer esa competencia. Llegar a un nivel de imposición, el que queramos, también es otra de las cuestiones que se deben abordar. ¿Qué nivel de imposición queremos? Y ahora lo que le pedí a Montoro es que baje también el impuesto en el resto de España. A lo mejor es lo que hay que hacer. Si lo bajan en el País Vasco, que lo baje en el resto de España. Y así no tenemos diferencias. Eso es lo que... Pero no podemos en algunos sitios hacer las mismas rebajas de impuestos que hacen en otras. Nos es imposible.
Se están escuchando muchas cosas a propósito de la campaña electoral en Cataluña y luego también porque se ha sumado el lehendakari Urkullu. Mientras Iceta pide una hacienda catalana propia y que no paguen la deuda que tienen con el FLA, Urkullu dice que las otras comunidades que se quejan, pues que a lo mejor sería bueno que hubiera un concierto en cada comunidad. ¿Cree usted que estas cosas las pueden tener solo Cataluña y el País Vasco o si se traslada al resto de España no hay dinero para todos?
No hay dinero para todo. Vamos, no hay dinero. Si se aplicara el cupo bien, es decir, podría haber dinero para todos, pero es que no es así. Tal y como se está aplicando en la actualidad, no hay dinero para todo. ¿Con qué va a pagar el gobierno las pensiones o el desempleo? Es imposible. O los gastos de defensa o la justicia, donde no está transferida. No habría dinero para todos. El sistema que propone Urkullu es inviable. Es inviable tal y como se está aplicando en el momento actual. Es tanto como decir, el dinero que pagamos lo repartimos entre todos y entonces el Estado desaparece. Y ya se sabe que para que exista un Estado tiene que haber hacienda. Eso es una de las cuestiones de los principios básicos. Y es inviable. Y el hecho de que propone Iceta de perdonar a todos, a los que han encima se han endeudado más, no les prestaba nadie, han tenido que ir a esos fondos de liquidez autonómica, que el único que les ha prestado ha sido el gobierno de España, No tiene mucho sentido que ahora se lo perdonen a solamente a los que no se han portado bien.
Por hablar tan clarito y decir las cosas como las piensa, ¿ha recibido algún toque, aunque sea cariñoso, en forma de crisma adelantado en Navidades desde la calle Génova de Madrid o Moncloa? Hombre, doña Pilar, quizá no debería usted decir estas cosas, no vaya a ser que se piensen que las estamos haciendo mal en Madrid. ¿Le han pegado algún toque de atención?
Pues la verdad es que no, a pesar de que nuestro partido, ya le digo, que parece que es más monolítico, pero de momento nos dejan un poco de libertad de pensamiento y también de libertad de expresión, que no es poco.
Obra y
no, no me han dicho nada, la verdad.
Bueno, pues entonces le agradezco que siga expresándose con esta claridad y requeriremos de su ayuda porque creo que el asunto va para largo, que además sí. Cada uno va a seguir pidiendo y que hay veces que nos fijamos más en algunas comunidades que en otras y eso también por parte de los medios de comunicación es una injusticia. Así que le agradezco, señora del Olmo, consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, que nos haya atendido y sobre todo que se haya expresado de una forma en la que les hemos entendido todo. No sé si hoy le llegará ese crisma en forma de toque de atención porque están escuchando el radio, no sé, Montoro o la vicepresidenta o el presidente. Sí, pero si es así, que sea para bien.
Les tengo mucho aprecio a las tres personas que ha citado y no tenemos ningún problema. Pues que así sí. Que, pues nada, hasta otro día. Me imagino que tenemos terminado, ¿no?
Sí, y que sigan así de bien las cosas, ¿eh? Porque a vale. pesar de que hay aprecio y que no le responden lo rápido que debería, Castilla y León, otra cosa no, funcionará bien. A lo mejor es que lo hacen por su bien. Dicen, si es que tratándoos como os tratamos, vais como un tiro. Dice, ¿para qué vamos a cambiar? ¿Para estropearlo?
Bueno, yo creo que a todos nos gusta que por lo menos consideren que nuestras reivindicaciones son justas y nos traten bien, o sea, que sí que en el ámbito que hay que hacerlo sí que decimos lo que pensamos.
Muchísimas gracias por hacerlo hoy en el radio.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Nieves, antes de irnos a las noticias y luego a la tertulia, otro consejito para nuestros oyentes. La gente necesita, ya lo has escuchado, consejera, que la mimen, Nieves.
Claro, pues vamos a mimarla y sobre todo nos mima a Aegon, el seguro de salud que nos va a costar desde 32,95€ al mes. Y por ese precio tenemos una nómina amplísima de profesionales, más de 39.000 médicos de libre elección, más de 1.000 centros médicos donde podemos acudir porque, por supuesto, tenemos la hospitalización incluida y las máximas coberturas. Lo contratamos llamando al 900-177-177, 900-177-177.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.